Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis? En este lunes 16 de noviembre de 2020, recibid un abrazo inmenso de quien os habla, Javier Fernández. Estará con nosotros, comenzaré yo solo, luego se incorpora a este estudio del Café de la Lluvia, el estudio Café en el corazón de Madrid, y por tanto os voy a recordar los canales de acceso a nuestro programa, a este Café de la Lluvia, programa de radio que se está emitiendo en directo cuando son ahora mismo las 8 y 1 minuto de la tarde, hora peninsular, hora española. ¿Y por dónde íbamos? Sí, por los canales de acceso. Los canales de acceso son los siguientes. Estamos en todas las redes sociales. Sintonízanos en www.elcafedelalluvia.com. E importante que en Twitter comentéis con nosotros en directo el programa. Nos gusta mucho que lo hagáis. A través del hashtag Café Lluvia Directo. Ese hashtag Café Lluvia Directo es importante para seguir todo el hilo del programa. Dicho esto, hoy tendremos a Manuel Gil de Gálvez con su Hispania Música. Nos va a hablar de un concierto inconcluso de Beethoven. Muy interesante, ya veréis. Y seguidamente se incorpora Aroa, como he dicho al inicio, con el repaso de la actualidad cultural y científica, que, bueno, tiene bastante tela que cortar. Venimos cargaditos de noticias. Dicho esto, corre Vivaldi, que el Café de la Lluvia comienza.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Nadie se le escapa de que estos son momentos complejos, son momentos muy difíciles. Esto es así, no hay vuelta de hoja. Y hay que aprender a caminar siempre ante toda adversidad. Y de las cicatrices saldremos fortalecidos. También habrá mucho que nos dejemos atrás. En ocasiones, no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo, me pierdo en los pequeños detalles de la vida que considero que son sumamente importantes. Un paseo por la la calle o un paseo por el campo, escuchar el trino de los pájaros, la brisa, la ligera brisa que saluda a nuestro rostro, un café en una terraza o en casa, incluso perderse en ese marrón profundo o negro del café y sumirse en pensamientos. A veces eso sirve también para fortalecerse, la evasión. Asimismo, como también hemos dicho en muchas ocasiones en este Café de la Lluvia, los libros, las palabras escritas sobre el papel, tantas historias y aventuras, ¿verdad? Son muchos los mecanismos que tenemos para fortalecernos, para superar o saber llevar, las adversidades y seguir caminando, en definitiva, seguir caminando por la senda de la vida. La música también es uno de esos mecanismos, un mecanismo que alimenta el alma, como toda la cultura en general. Por eso desde el Café de la Lluvia apostamos fuerte por la música y en todas sus vertientes. Y además tenemos una sección hermosa, que es Hispania Música, pilotada por el maestro José Manuel Gil de Gálvez, que este año hemos descubierto gracias a la revista Descubrir la Historia. Y estamos en el año Beethoven, un año de 250, el 250 aniversario del maestro de Bonn. Es sumamente interesante repasar la vida de estos autores para aprender mucho también de cómo superar las adversidades, porque Beethoven también las tuvo. Y a pesar de todo, era un genio.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Y cuando suenan estas melodías, como siempre os comento, llega el momento de deciros lo importante que es apoyar el proyecto haciéndose socio, socia de este Café de la Lluvia. Caminar también, a pesar de la adversidad, seguir en la primera línea de fuego con un programa que apuesta por la cultura, por la ciencia y por la educación. ¿Qué más importante que eso? Son la base de toda sociedad. Así pues, ahí tenéis nuestra página web, www.elcafedelalluvia.com, con todos los contenidos, todos los programas de radio convertidos a podcast, y también con ese apartado de socios, que tenéis la zona socios, donde hay programas exclusivos. Aparte, te puedes llevar un marcapáginas y más cosas, dependiendo de la modalidad de socio que escojas. Y si te metes en www.elcafedelalluvia.com/hazte socio del Café de la Lluvia, ahí están esas modalidades, como digo, para hacerse socio del Café de la Lluvia. Tenemos un reto, yo llevo diciendo todo noviembre. Estamos a 16, tenemos un reto. El reto de ser 100 socios, socias, en diciembre. Os necesitamos, es muy importante para continuar. Esperemos que luego no haya lamentos. Proseguimos con La Senda del Café con Gil de Gálvez. Hispania Música. Con José Manuel Gil de Galvez. Llega el momento de la música, llega el momento de Hispania Música, como todos los lunes en el Café de la Lluvia, y para ello tenemos a José Manuel Gil de Gálvez. Hola José Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Javier, pues muy bien, aquí trabajando y mirando hacia adelante, aunque sean tiempos complejos, no queda otra y es lo que toca, hay que seguir sumando.
Hay que sumar como hormiguitas en estos tiempos de pandemia, para seguidamente recoger la recompensa de tanto esfuerzo y sacrificio, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Esto, el tema de la música y del arte, es una cosa en la que uno no puede bajar los brazos y tiene que seguir siempre adelante, adaptándose a las circunstancias, trabajando más unas cuestiones que ahora, por ejemplo, sean posibles y que cuando hay una normalidad, a lo mejor son cosas que uno va dejando, ¿no? Y siempre hay cosas que hacer para seguir creciendo, ¿no? Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que no, digamos, no nos durmamos en los laureles o nos crucemos de brazos ante una situación como esta, sino hay que seguir y tirar para adelante. Y, bueno, también tenemos que ver que en estas situaciones de crisis, como hemos dicho muchas veces, se producen catarsis para la creación y para la obra de arte. Son etapas que luego, cuando miramos atrás, acaban siendo muy productivas, ¿no? Entonces, hay que estar ahí dándolo de pecho, porque yo estoy seguro de que van a salir cosas muy buenas a nivel de creativo y para la creación cuando todo esto vaya volviendo a un cauce más o menos normal, ¿no?
Desde luego, José Manuel, ese fuego que tenemos todos en nuestro interior hay que alimentarlo. Y hoy contigo vamos a hablar de una persona que también tenía fuego en el interior, como es Beethoven, este 250 aniversario del maestro Beethoven. Y nos vas a hablar sobre una cuestión sumamente... Ya el título es muy sugerente, porque nos hablas del concierto inconcluso en do mayor y además también nos vas a hablar de dos romanzas.
Efectivamente.
Vamos a comenzar con este concierto inconcluso o perdido. Ya pones ahí el misterio.
Efectivamente. Es lo que, buscando un poquito en la obra de Beethoven, ¿no? Y tratar un poquito de abrir ventanas o puertas en cuestiones que no están tan resueltas o tan conocidas por el gran público o incluso por profesionales, incluso de lo nuestro, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poquito la línea de ir analizando las obras para violín de Beethoven y ese papel del violín en Beethoven, vimos en el último capítulo su maravilloso concierto en re mayor, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora, en primer lugar, de otro concierto para violín. Beethoven, veremos cómo ahora, al hablar de este concierto inconcluso y de las dos romanzas, hay mucho escrito sobre ello, sobre que pudo haber diferentes conciertos para violín, no solo el que va a llegar hasta nuestros días. En cualquier caso, este concierto al que nos referimos en primer lugar, concierto inconcluso en do mayor, es una cosa que es absolutamente real, no es una cuestión sensacionalista. Hasta nuestros días han llegado 259 compases conservados de este concierto en do mayor, que bien podría ser o una obra inconclusa o sencillamente una obra acabada, y que a día de hoy pues solo hemos conservado el comienzo. Yo me quedo más con esta última versión que te cuento por los fragmentos que se conservan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los fragmentos que se conservan tienen al principio una extensa introducción instrumental, un poco que recuerda al concierto en re mayor, ¿no? Es un tut inicial enorme de largo. Luego entra un primer solo de violín, luego continúa otro tutti orquestal y continúa con otra parte solística a modo de fantasía, ¿vale? Que nos va conduciendo a una transición, ¿de acuerdo? Una transición modulatoria, ¿vale? Y todo esto hasta aquí es original de Beethoven. Por tanto, si se conservó incluso esta transición, nos lleva a pensar que no era un boceto del comienzo, sino que realmente era un concierto acabado, o al menos ese primer movimiento de concierto acabado, y que bueno, se extravió la partitura y conservamos pues esos primeros compases, ¿no? Verdaderamente una pena, ¿no? Que no pudiéramos disfrutar de este concierto completo hecho por él, ¿no? Se sabe que esto lo compuso entre los años 1790 y 1792, o sea, estamos hablando todavía en su etapa joven, en sus últimos años en Bonn, antes de trasladarse a Viena, y se oye en esos compases, se oye ese Beethoven todavía en el clasicismo, de acuerdo, que va buscando ya un camino hacia el romanticismo, pero que se sitúa todavía en ese primer periodo que hemos venido hablando. Y bueno, sus biógrafos y los que han trabajado en su obra lo han catalogado como WO05, ¿de acuerdo? Estamos hablando del número 5 de su opus, de sus trabajos, ¿no? Estos 259 compases que se conservan actualmente en la Sociedad de Amigos de la Música de Viena. De acuerdo, en Viena hay diferentes archivos, por ejemplo, uno de los más famosos, el que está arriba del Musikverein de Viena, donde se hace el famoso concierto de Navidad, pues la sexta planta de ese famoso edificio, yo diría que uno de los archivos musicales más importantes del mundo, sobre todo a partir del clasicismo, ahí está todo, está Mozart, está Haydn, está Beethoven, y bueno, este en concreto está se conserva en la Sociedad de Amigos de la Música de Viena. Y bueno, tenemos una versión completa de ese primer movimiento, ¿de acuerdo?, de unos 15 minutos, que la completó basándose en esos materiales el musicólogo Wilfried Fischer, que completó este movimiento. Y se interpreta en muy raras ocasiones. Realmente vamos a escuchar el fragmento original de Beethoven, de acuerdo, que son prácticamente los primeros 5 minutos de este concierto. Más o menos vamos a hacer el corte para que lo oigáis aproximadamente donde acaba esa versión que nos ha llegado hasta nuestros días de original de Beethoven, ¿no? Espero que a la gente le guste este concierto y que pueda intuir cómo podría ser ese otro concierto de Beethoven. Yo creo que lo que tenemos que hacer es escucharlo, porque es precioso lo que tenemos.
Vamos a escucharlo, que he preparado unas cuestiones después para ti sobre esto. Vamos a ello.
Thank you.
José Manuel, después de escuchar esta parte, quería hacerte unas preguntas según lo que nos has ido indicando a lo largo de tu exposición. Lo primero, yo entiendo que hay muchas obras que inconclusas en la vida de los autores, perdidas, ¿no? O inconclusas claro. Por un lado y perdidas por otro, que esto también es una lástima y una pena.
Sí. Han pasado a la historia grandes obras que se conocen como inacabadas, ¿no? De grandes compositores. No se sabe bien, a veces sí, a veces no con certeza, como es este caso, pues decir, bueno, es realmente Beethoven no acabó este concierto, es que se extravió la parte, es realmente una incógnita y no tenemos una veracidad documental para poder decir esto fue así. Yo, pues por mi experiencia, me inclinaría a decir que realmente esto estaba acabado y esto estaba hecho, y más si era de esta época de juventud, y que bueno, que se ha perdido, y efectivamente se han perdido mucha música por el camino. Esto llama mucho la atención cuando estamos hablando de un Beethoven, ¿no? Porque Beethoven es uno de los compositores más importantes de la historia, para mí el que más, y luego una de las cabezas pensantes de la historia de la humanidad más importante. Entonces, bueno, eso también, la parte gratificante que tenemos es que al ser un compositor de tanta relevancia ha tenido grandísimos investigadores y estudiosos que han estado encima de su trabajo a todos los niveles, desde el punto de vista de la interpretación y desde el punto de vista histórico, documental, contextual y a todos los niveles, y eso nos lleva a pensar que hay una basamenta y un análisis de décadas enorme y de trabajo que van rellenando entre unos historiadores y otros. Y bueno, es verdad que no hemos podido dar con esa partitura completamente acabada, y ocurre mucho con otros compositores, y ya no solo encontrar el rastro al menos de unos compases de esa pieza, sino muchas veces se sabe por documentos e incluso por catálogos o impresiones de la época de piezas de ciertos autores, quizá a lo mejor no de tanta relevancia, porque los que tienen más relevancia siempre se ha buscado con más ahínco, que bueno, pues que se hicieron, se compusieron en su momento, pero que a día de hoy no las hemos encontrado. Y con nuestros compositores españoles ni te cuento, ¿no? De todo lo que es nuestros compositores, sobre todo del 18 y del 19, hasta que no empieza ya a funcionar la imprenta bien, a partir de, no sé, de la segunda mitad del siglo XIX, una cosa así, circunscribiéndonos a España, ¿no? Todo lo de antes es muy complejo. Aquí no tuvimos también imprenta, eso fue un hándicap enorme, porque no se autorizó la imprenta musical hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, es difícil, porque cuando ya hablamos incluso no de composiciones que fueron impresas en su momento, como puede ser esta de Beethoven, que no se dejó impresa, sino que era un manuscrito, ¿no? Cuando hablamos de manuscrito, hablamos ya de una fuente de primera mano, aún mucho más compleja, ¿no? Muchísimo más compleja, porque claro, vamos a imaginar, Beethoven compuso esto se quedó en manuscrito, no pasó por ninguna imprenta de la época, eso lo hubiera salvado, porque al final, cuando algo pasa por la imprenta, al final en algún archivo importante de algún sitio del mundo, queda, está. Y se hubiese encontrado hace décadas. Pero claro, cuando hablamos de manuscrito, sí que es verdad que de higos a breva aparecen grandes cosas de compositores de cierta relevancia. Se ha encontrado una nueva pieza de Mozart, ¿no? Una nota. Pues Puede ocurrir, ¿eh? No, eso no es una cosa que sea imposible, pero sí que es verdad que, bueno, que ocurre eso, que mucha música queda en el camino. También mucha está fragmentada, a veces se conservan a lo mejor pues partes, la parte de violín primero, la parte de trompa, no se conserva la partitura orquestal completa. Y es una pena, ¿no?, en esta cuestión de lo que es, la, por decirlo de alguna manera, la arqueología de la música, ¿no? Pasa esto así, ¿eh?
Y luego, por otro lado, te quería preguntar, ¿por qué se interpreta en raras ocasiones? ¿Tiene algún sentido? Que yo desconozco, es por algo...
Porque al interpretarse, claro, no se interpreta esos compases, ¿cómo te diría yo?, originales de Beethoven, ¿no? Vamos a comenzar la pieza, hacemos los compases de Beethoven y frenamos y ahí paramos, ¿no? No es una obra de arte acabada, ¿no? Esto es como, no sé, es como poner en un museo a lo mejor un lienzo de un cuadro de Velázquez donde esté pintado a lo mejor un 10% de ese lienzo en una esquina. No tiene la entidad para hacerse, ¿no? Luego llega otro, que fue este musicólogo que completó ese movimiento completo, de acuerdo, esos 15 minutos de ese primer movimiento de ese hipotético concierto para violín. Y sí, cuando se interpreta, se interpreta ese primer movimiento. Pero claro, ya no es una pieza de Beethoven.
Claro.
Es Beethoven Fischer, ¿no? Mm. Entonces, sí, sí. Claro, cuando estamos ante un compositor de este calado, con un catálogo tan amplio, tan conocido, pues claro, cuando pones enfrente la Quinta Sinfonía, su concierto de violín, la novena, el concierto triple y tantas piezas de un maestro tan grande, pues claro, esto se diluye en un catálogo y queda para cuestiones pues muy concretas, no sé si me entiendes, para una cuestión puntual, una anécdota, un tal, y eso es lo que ocurre, por eso no pasa a formar parte del repertorio con una naturalidad y una normalidad.
Estaba yo pensando, digo, qué interesante sería hacer un concierto recuperando las piezas como esta de Beethoven de otros autores, ¿no? Como decir, aquí tenemos estas piezas inacabadas de los autores, vamos a poner a interpretar únicamente los fragmentos que sean varios autores. Sería súper interesante eso también dentro del mundo de la cultura musical, vaya.
Pues sí, pues la verdad que sí, que es innovar. Nosotros desde Concierto Málaga nos dedicamos mucho al rescate, sobre todo de nuestra música de cámara española, desde el siglo XVIII hasta mitad del XX, más o menos. Conocemos bien qué sensación y qué disfrute da el ir buscando y encontrando buena música y poniéndola en concierto y rescatándola y grabándola. Y bueno, la verdad es que sería innovar también un poco, ¿no? Ver de estos grandes compositores, esas piezas inacabadas, ver cómo sonarían. Se han hecho también muchos trabajos de ese tipo, sobre todo en el mundo de la composición. Estos son cuestiones muy interesantes para un compositor, son retos, ¿no? E incluso ejercicios, ¿no? Es decir, bueno, si tengo 259 compases de Beethoven con un tutti, con un par de solos de violín, me está dando, digamos, ya un gran tema A. De acuerdo, pues con eso voy a tener la reposición hecha ya, con una modulación más o menos parecida a la que Beethoven hacía en época con otras piezas análogas, y le voy a hacer un desarrollo temático más o menos con este material que me ha ido exponiendo con los compases que tengo, ¿no? Es un trabajo muy bonito, evidentemente. Lo que pasa es que nunca va a conseguir la relevancia de ser una obra completa de Beethoven.
Esto es para los más cafeteros de la música, en este caso.
Así es, así es.
José Manuel, ¿qué son las romanzas?
Pues mira, las romanzas eran unas obras de un carácter quizás más íntimo, más pequeño en su longitud, ¿no? Digamos que son obras que siempre tienden a tener una dulzura, una emoción, a reflexionar sobre algo concreto. Son, diría yo, como, no sé, si hacemos una analogía con la gastronomía, pues podrían ser pues unos entremeses, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando estás en un buen convite y estás tomándote unos entremeses muy ricos y muy buenos, ¿no? Pues ahí podríamos meter un poquito lo que es ese concepto de romanza a nivel musical, ¿no? Y siempre también la palabra romanza, pues eso, pues nos lleva a pensar a una melodía de mucha dulzura, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, Beethoven compuso dos maravillosas romanzas, ¿no? Una romanza en sol mayor y otra en fa mayor, compuesta en el año 1798 y 1802, que curiosamente la catalogación nos ha llevado a darle la vuelta, ¿no? La que compuso posteriormente está catalogada como número uno, que es la que es en sol mayor, y la que compuso antes está catalogada con el número dos, que es la romanza en fa mayor, que es una romanza un poquito más sentimental, hay momentos que incluso trágica, y que el violín va tocando una melodía dulce, triste por momentos, ¿no? Y él es un poquito la más redonda, es la más elegida por los intérpretes y también la que más disfruta el público, ¿no? Aunque ambas son preciosas, ¿no? Y bueno, también de esta romanza se ha hablado mucho, ¿no? Esto ya es algo más incierto aún que el concierto inconcluso de violín o perdido, ¿vale? Porque es verdad que hay unos compases y que había un concierto, o sea, eso sí es cierto, ¿de acuerdo? Pero sobre la romanza sí se ha especulado con autores de peso y de prestigio y sobre especializados en Beethoven, pues que probablemente esta romanza pudieran pertenecer a movimientos centrales de sendos conciertos para violín, ¿de acuerdo? Que fueran esos movimientos lentos de otros conciertos para violín. O que quizás las compuso pensando en que podrían formar parte de eso en un futuro, ¿vale? Porque los compositores en esta época todavía enfocaban las piezas y su utilidad de esta manera, ¿no? También y su usabilidad. Todo esto es muy incierto. No sabemos si, oye, pues mira, Beethoven compuso dos romanzas más o menos pegadas en el tiempo, en el año 1798 y en 1802, y dijo, voy a hacer dos romanzas para violín, y punto, sin más vueltas, ¿no?, a nivel histórico, o sencillamente pudieron ser esos movimientos centrales de conciertos para violín más hechos, ¿no?, con su primer movimiento, su segundo movimiento, su tercer movimiento, pero eso es una cosa que es muy difícil de poder concretar de alguna manera o de teorizar. Desde luego, documentado no tenemos nada hasta el momento, ¿no? Y lo único que podemos hacer es disfrutar de esas romanzas como son, como las conocemos, con una buena interpretación, en un buen concierto y quizás no darle tanta vuelta. Pero bueno, estas cosas también son necesarias a veces para no sé, muchas veces te pone en esa tesitura y dices, bueno, ¿y si esta romanza en fa fuese movimiento central de un concierto para violín? Pues no sé, pues podríamos imaginar, ¿no? Estaríamos hablando del concierto que conocemos en re mayor, el inconcluso en do mayor, y estas dos romanzas como movimientos centrales de otros dos conciertos. Ojalá tuviéramos cuatro conciertos para violín de Beethoven. Eso sería maravilloso, ¿no? Hubiera sido maravilloso, ¿no? Yo lo firmaba ahora mismo.
¿Qué puedes destacar? Algo de graves y agudos, tengo entendido, ¿no?
Sí, tenemos que ver el repertorio que para violín de Beethoven, sobre todo, no tanto en el sonatístico, que ya hemos hablado algo con su sonata Kreutzer o Kreutzer, como se pronuncia en alemán, no tanto en el apartado de las sonatas para violín y piano, pero sí en el papel que juega el violín como instrumento solista en contraposición a la orquesta sinfónica, ¿no? Estamos hablando de su concierto para violín, de este posible concierto inconcluso, de sus dos romanzas, y también hablamos del concierto triple para violín, cello y piano y orquesta, que hablaremos la próxima semana de él. Entonces, hay una escritura para el violín de Beethoven muy significativa y muy particular, ¿vale? Que básicamente, digamos que le gusta y muestra mucha predilección por el registro agudo. De hecho, por ejemplo, en las romanzas prácticamente no recurre a la cuerda sol. La cuerda sol es la cuarta cuerda del violín, la más grave de todas, ¿no? En el concierto de violín sí recurre más a la cuerda sol, pero también sus escalas y su lucimiento técnico le gusta más todo lo que es la parte tímbrica aguda del violín. Quizás porque él era pianista y un poco por analogía del piano, trata de buscar ese timbre, y a lo mejor también compositivamente se desenvolvía mejor en esa tesitura. ¿Ahí qué pasa? Pues va buscando un lirismo del instrumento importante que hacen que sus intenciones melódicas y tímbricas pues lleguen a buen puerto, ¿no? O sea que tiene muy claro qué es lo que pretende sacar del violín para esa música de, digamos, sinfónica de violín solista y orquesta. Lo tiene clarísimo. También hay otro dato, que el concierto, como ya hablamos en el programa pasado, el concierto para violín en re mayor, lo compuso para el violinista Clement. Acordamos que era aquel violinista que también era director del propio teatro.
Bueno, ¿no? Que lo hizo, lo hizo José Manuel casi en extremis.
Exactamente, sí, lo acabó casi en extremis. Exacto. Y con recomendaciones del propio violinista. Y ahí es donde voy. Si el violinista le hizo recomendaciones, Beethoven conocía a la perfección las características de ese violinista, porque ya en el romanticismo, evidentemente, en la obra de arte toma una funcionalidad, se escribe claramente, ya desde el clasicismo, para un instrumento concreto, y ya incluso no solo para el instrumento, sino para las características, para la persona en la que estás pensando que te lo va a estrenar, ¿no? Eso era muy típico, ¿no? En aquel momento. Pues probablemente a Clement le vendría muy bien, o le gustaría, a Beethoven lo dibujaba y lo visualizaba en ese registro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos datos que estamos hablando, pues verdad, al final es verdad que la escritura concreta para un instrumento como el violín en Beethoven pues se hace singular, y mucho más en este apartado solístico sinfónico. De acuerdo, que también en la parte sonatística guarda esos rasgos. Luego ya en la música de cámara, en los cuartetos, tríos, ya es otro mundo. Ahí ya es otro mundo. Ahí ya la concepción de Beethoven sobre el violín y sobre los instrumentos de cuerda es distinta, porque está pensando en un orgánico y en una masa sonora y en un resultado final diferente. Pero cuando piensa en el violín como instrumento solista, su escritura es muy singular, y además también se hace piedra de toque fundamental para todo violinista que se precie y se forme a nivel profesional. Tiene que pasar y por conocer el concierto de Beethoven en toda su extensión y evidentemente desarrollarlo y tenerlo siempre a mano, porque es un auténtico diccionario de la técnica del violín y de la musicalidad del violín de principios del siglo XIX.
Desde luego. ¿Qué audición vamos a realizar ahora, entonces, de estas dos romanzas?
Pues mira, he elegido una... Hay muchísimas muy buenas. A mí me gusta mucho Heinrich Schering, violinista, pero Heinrich Schering ya lo hemos estado poniendo mucho y volverá. Sí. Y para esta ocasión he cogido una versión un poco más actual de un violinista que se llama Franz Peter Zimmermann, que me gusta mucho su estilo, sobre todo en esta música centroeuropea de este tiempo, ¿no? Todo lo que se circunscribe al tiempo entre Beethoven y Brahms, es un violinista también centroeuropeo, que es un poco, ¿cómo diríamos?, un poco más cuadrado a la hora de tocar, a la hora del sonido, pero que no se cierra, digamos, a la poesía romántica, ¿no? Entonces, a mí es un violinista que me gusta mucho porque reúne esos equilibrios, ¿no? El equilibrio en cuanto al respeto del texto y al permiso que él mismo se da para, digamos, visionar y ejecutar Beethoven a su manera, ¿no?
Pues si te parece, vamos a escucharlo.
Adelante.
Thank you.
teníamos este fragmento de la romanza en fa. La verdad, José Manuel, que es una delicia para los oídos.
Pues la verdad que sí. Fíjate esta romanza y como intérprete te puedo decir que son piezas muy complejas, tanto esta en fa como en sol. Pudiera parecer sencillas, pero llegar a esa sencillez, además son piezas también muy expuestas al público, porque está todo tan claro, todo tan equilibrado, y luego todo lo que pudiera parecer, por ejemplo, en las dobles cuerdas sencillo, tiene su dificultad. Son piezas muy difíciles de tocar a un buen nivel, igual que, por ejemplo, el concierto suyo de violín, sobre todo su tercer movimiento, ¿no? Estamos hablando de que es un reto para cualquier violinista. He visto muy buenos violinistas en directo sufriendo con esta con este tipo de piezas, porque son piezas que no, como te diría yo, nunca están atadas. No están atadas como pudieran estar otras, que la música siempre es el directo y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero son piezas que son difíciles de atar y te puedes sentir que están muy bien atadas y controladas y sales al concierto y dices tú, madre mía.
Vamos, si te parece ya, porque sabemos que eres una persona muy metódica, cuadriculada, trabajadora, con tus cronogramas y programaciones, y seguramente que ya tengas todo pensado para el próximo programa, para la semana que viene, José Manuel.
Claro que sí, evidentemente. Si no, además me gusta también tratar de conectarlo unos con otros, que tenga una conexión que me parece interesante. Nos vamos a seguir con el papel del violín en Beethoven, en esta parte solístico sinfónica, y vamos a ver su triple concierto para violín, violonchelo y orquesta, que es otra grandísima pieza.
¿Y con qué vamos a salir hoy?
Pues mira, haciendo como siempre honor al nombre de la sección Hispania Música, nos vamos a acordar hoy de Eduardo López Chávarri, en el 50 aniversario de su fallecimiento. Fue un gran director de orquesta valenciano y también compositor, tiene algunas piezas de calidad. Y en este caso, vamos a escuchar el Himno de los Muertos de Granados, ¿de acuerdo?, pero arreglados y transcritos para cuerdas por Chávarri. ¿Y por qué he elegido esta pieza así concretamente? Bueno, hace poco, el 10 de noviembre, sí, se cumplieron muchos años. En el año 1897, el 10 de noviembre de 1897, hubo una riada muy importante en Valencia, que se desbordó el Turia y hubo muchísimas muertes. Y digamos, para hacer un concierto en honor de las víctimas, Chávarri le pidió a Granados que hiciera una composición y compuso para piano el Himno de los Muertos. Y Eduardo López Chávarri lo transcribió para cuerdas, ¿no? Y siempre también haciendo ahora un gesto sentido para los tiempos que estamos viviendo, pues me parece también bastante adecuado escuchar esta pieza, que es muy breve pero muy intensa, ¿no? Lo interpreta Concierto Málaga y dirige José Cerebría.
Vamos a escucharlo y hasta la semana que viene, José Manuel.
Hasta la semana próxima.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @cafelluvia, Facebook, Café de la Lluvia, e Instagram, @elcafedelalluvia.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Ya tenemos con nosotros a Aroa Velasco. Aroa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Has llegado bien?
Gracias por la espera.
Nada, nada. Has llegado bien al estudio, que es lo importante. Has llegado de una pieza y vamos a repasar contigo la actualidad, la rabiosa actualidad cultural y científica, que tenemos bastantes contenidos. Viene cargadita la semana y comenzamos con una cazadora.
Una cazadora, sí. Seguro que la han visto los oyentes porque es una noticia que ha sido sonada. Pues se hallaron unos restos de una mujer de hace unos 8.000 años y junto a estos restos apareció todo un arsenal de caza, lo cual pues ha dado un buen revolcón a nuestras teorías de diferencia de género, ¿no?, en cuanto a profesión, por así decirlo. Es una chica de unos 17 a 19 años. Estaba enterrada, o sea, los restos que se hallaban junto a sus huesos eran lanzas, con lo cual la caza dedicada a los animales son de animales grandes, ¿vale?, con las lanzas. Fue hallado en los Andes americanos y, como decía, pues todo este hallazgo viene a cuestionar la imagen de que la caza era de los hombres, mientras las mujeres pues se encargaban de el hogar, entre comillas, ¿no?, el cuidado de los hijos o también preparar las piezas, incluso, que se ha hablado de ello, etcétera, ¿no? Además, otros trabajos recientes muestran que este supuesto reparto de tareas no es tan universal ni tan antiguo. De hecho, muchos científicos apuntan de que realmente es un fenómeno reciente. Partiendo de esta única cazadora, entre comillas, vamos a decir entre comillas, porque es que Haas, que fue el que encontró estos restos, y su equipo arqueológico, revisaron los estudios de otros 107 enterramientos americanos, en los cuales pues había más de 400 individuos enterrados, datados entre los años 12.700 y 7.800, es decir, en el arco cronológico de esta mujer que fue encontrada. Bueno, 27 de los enterrados reposaban junto a armas de caza y 11 de ellos eran mujeres. Entonces, no es la primera, no es la única, pero no se ha estudiado como debería de haber sido estudiado, ¿no? Y este pequeño dato, por así decirlo, pues se saltó en las memorias de excavación y anda, ¿no? Qué curioso, ¿no? Uno de los investigadores opina que la división del trabajo por género, como decía, es más producto de unas normas sociales más que biología o psicología, ¿no? Siempre se ha hablado de que, con el argumento biológico de que, bueno, al final las mujeres son madres, ¿no? Obviamente, y tienen esa carga también y esa obligación y necesidad de alimentar a los pequeños, pues obviamente se quedarían más recluidas de lo que son los trabajos más físicos, más manuales, ¿no? Pero tenemos que recordar también que había mujeres que no podían tener hijos o que había mujeres que ya tenían los hijos criados y también se dedicaban a la caza. Además, la caza es más bien una serie de habilidades técnicas físicas más que fuerza bruta, que es lo que siempre se ha caracterizado un poco a los hombres, ¿no?
Esta noticia, que apareció hace unos días a bombo y platillo en muchos medios,
sí,
principalmente, bueno, digitales, principalmente, tuvo revuelo. Levantó un revuelo, como has indicado al principio de tu intervención.
Efectivamente, sí, sí.
Porque es cierto que, en cierta medida, este tipo de teorías una dicotomía tan clara de hombre
hacia
una... Sí, exacto. El hombre hacía una cosa y la mujer hacía otra, pues... También, como has indicado tú, obedecen más a unos prejuicios marcados durante estos últimos siglos, y como se ha empezado a hacer la historia y la arqueología y la historia en estos últimos 150 años, por así decirlo, que a las últimas investigaciones, que ya gracias a ellas se ha ido superando esa imagen que tenemos de no, es que el hombre hacía esto y la mujer hacía eso.
Claro, estos hallazgos...
Un indicio más.
Estos hallazgos son solo de América. ¿Vale? Pero bueno, habrá que echar un vistazo a los hallazgos que se hayan producido en Europa y en África y en Asia sobre pues restos enterrados con armas, porque es lo que le pasó al equipo de investigación, ¿no? Que resulta que fueron a mirar unos restos que ya estaban excavados y tal, y se encontraron con que había más mujeres enterradas con estas armas, ¿no? Entonces, pues...
Un buen punto para abrir el debate historiográfico, que siempre está vivo, para abrirlo un poquito más y hablar sobre ello. Aroa, muchas gracias por esta noticia, es muy interesante. Y vamos a ir por otra curiosa. Oye, ahora estamos en octubre, bueno, ya noviembre, y la gente va por setas. Sale siempre las informaciones en los telediarios, las setas, qué seta es la buena, qué seta es mala, cuidado con esta seta que es venenosa, etcétera, etcétera. Claro. Pero es que eso de irte a por setas y encontrarte una espada ya es otra cosa diferente, porque
sí.
Espada no se come.
No, esta noticia me gusta mucho porque, bueno, me encanta cuando la gente se encuentra restos arqueológicos de este tipo y avisa a las autoridades correspondientes.
Como debe ser.
Exacto, para pues llevar a cabo una notificación de este hallazgo, ¿no? Pues sí, un hombre que buscaba setas cerca de su casa se encontró una espada de 3.300 años de antigüedad, de la Edad del Bronce. Este objeto ha sorprendido a los arqueólogos checos, que es donde ha sido encontrada, y ya planean excavar a los alrededores, porque claro, parece ser que la espada con la cual se encontró también un hacha, pues estaba, o sea, no hay tendida en el suelo, pero como que se la veía un poquito, y Roman Novak, que es quien la ha encontrado, pues estaba en medio de este bosque, de un bosque al norte de Moravia, y se la encontró. Obviamente, al estar buscando setas, pues claro, la vería un poquito por encima y la encontró. Como decía, apareció también un hacha, y tanto la espada como el hacha datan de alrededor del 1300 y se asemejan a unas armas utilizadas principalmente en el área de lo que hoy es el norte de Alemania. Así que, bueno, esta espada, y este hacha ha sido llevado a restaurar, a conservar, para poder saber más de ella y quizá en un futuro pues se consiga excavar en esta zona, que es lo que pretenden, ¿no? Porque si esto ha aparecido aquí, pues a lo mejor será por algo, o a lo mejor no hay nada.
Bueno, estaremos atentos a estas informaciones, que nos gusta mucho en el Café de la Lluvia hacer seguimiento. Vamos a viajar a Egipto.
Sí.
Vamos a hacer un viaje a Egipto. Estuviste atenta. En Facebook salió, creo que, esta información en Radioso Directo, no sé si fue el sábado. Un hallazgo. Sarcófagos en Saqqara.
Sí, más momias.
Más momias.
Más momias. Bueno, era un hallazgo que venían anunciando desde hacía ya tiempo, que iba a ser como el mayor hallazgo del año 2020 en Egipto y tal. Y bueno, pues en el sitio arqueológico de Saqqara se han encontrado más de 100 sarcófagos de unos 2.300 años de antigüedad y en un muy buen estado de conservación. Son ataúdes de madera con sus respectivas momias y fueron hallados en tres pozos, enterrados a unos 10-12 metros de profundidad. Como bien decías, fue emitido en directo por Facebook, exhibidos a la prensa y un grupo de embajadores también de los países árabes, pues estuvieron presentes. Era como una gran ceremonia. Vale. De hecho, durante la presentación se escenificó, y esto ha sido muy criticado, la apertura de uno de los sarcófagos y el escaneo de la momia que había en su interior. Claro, son... A lo mejor abres el sarcófago y la momia hace... Y se va.
Se evapora.
Se evapora con mirarla, ¿no? Pero bueno.
La maldición. Ya sabes lo que viene después.
Sí, sí. Las excavaciones continúan en Saqqara y, bueno, el ministro de Turismo y Antigüedades egipcio, Yatet al-Elanani, perdón, que nunca me sale su nombre, pues explicó que estos sarcófagos fueron encontrados además con artefactos relacionados con el mundo funerario, como máscaras funerarias, estatuas y vasos canopos. De hecho, es que pusieron como en una explanada con unos toldos ahí todos los sarcófagos, y la verdad es que los sarcófagos son muy bonitos, están muy bien conservados. Pues yo no sé qué van a hacer con ellos, porque tienen 35.000 sarcófagos en el museo, así que...
Pero el museo nuevo, vamos, ahí entra de todo.
Bueno, no sé yo. Yo creo que van a acabar en un almacén, ahí olvidados, y poco más. Yo soy muy crítica con esto, ¿eh?
Veremos, veremos qué sucede. Y la siguiente de las informaciones, ¿un fósil y las focas?
Sí. Un fósil y las focas. Nos vamos al mundo de la ciencia con esta última noticia, y es que un hallazgo publicado recientemente en una revista científica, Proceedings of the Royal Society, ha cambiado radicalmente la comprensión que tenían los científicos sobre cómo evolucionaron las especies de foca en todo el mundo. Y es que una nueva especie ha sido hallada entre 7 especímenes, fósiles encontrados en las playas de Nueva Zelanda. Bueno, pues acaba de revelar esta nueva especie una sorpresa, y es que las focas no evolucionaron solo en el hemisferio norte, como se pensaba, sino que también lo hicieron en el hemisferio sur. Además, esto es muy gracioso, y es que esta nueva especie se ha bautizado... Bueno, el nombre lo voy a decir mal, ¿vale? Pero es que es un nombre complicado de esto típico...
Llamamiento a Javier Castillo, nuestro colaborador en el mundo de la ciencia con su sección...
El nombre es Eomonacus belegaerensis. ¿Y qué significa esto? Pues significa foca monje del amanecer de Belaguer.
¡Qué bonito!
Es un nombre que hace referencia al imaginario creado por el escritor Tolkien del Señor de los Anillos.
Bueno, bueno,
¿no?
Bueno.
Y que llamó así a un mar al oeste de la Tierra Media. Bueno, pues así es como ha sido bautizada esta nueva especie. Y como decía... Este hallazgo demuestra que muchas focas antiguas, incluidas los antepasados de las focas monje, de las cuales es esta especie, evolucionaron realmente también en el hemisferio sur, ¿no? Que se creía que solo era en el hemisferio norte, pero no. Se ha descubierto que también es el hemisferio sur.
Interesante noticia, y vamos a cerrar con una última hora. Cuéntanos.
Sí, la tengo aquí. Así que advierto a los lectores que estoy leyendo un poco. Y es que el poeta valenciano Francisco Brines ha ganado el Premio Cervantes 2020. Es una noticia que ha salido hace una hora y media, sí, dos horas aproximadamente. Y bueno, es el poeta español de ya 88 años, valenciano. Ha obtenido este 46 Premio Miguel de Cervantes, que es uno de los más prestigiosos, uno de los galardones más prestigiosos, ¿no?, de las letras castellanas, dotado además por 125.000 euros, no está nada mal. Y este autor, cuyas obras aquí dice, por ejemplo, que alguna de sus obras son El otoño de las rosas, es miembro de la RAE, también ganó el Premio Nacional de Literatura en 1986, algunas de sus obras son La última costa, Las brasas, Para quemar la noche, Entre dos nadas, etcétera. Es una... noticia que, como bien dices, acaba de salir, así
pues
que...
Nuestra enhorabuena.
Enhorabuena desde aquí a Francisco, y que lo disfrute.
Muy bien, vamos a cerrar este Café de la Lluvia. Gracias, Aroa, y seguimos ya con este cierre, como digo. Hasta aquí el programa de hoy, este Café de la Lluvia con Gilde Gálvez y el repaso a la actualidad. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis escuchar este programa, que se emite en directo Ya sabéis que emitimos en directo de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche, hora española, hora peninsular, y seguidamente subimos el programa, como digo, a podcast en www.elcafedelalluvia.com. Aroa, ¿tienes por ahí el teléfono nuestro? Es que siempre, no, sí. Lo he dicho, ¿no? Cuando no estás tú,
cierto,
no lo digo.
Es verdad que se nos olvidaba además comentar una cosita. Nos encanta que nuestros oyentes nos escriban en directo, o si no pueden en directo, en cualquier otro momento cuando escuchen el programa. Lo pueden hacer con el hashtag en Twitter, Café Lluvia Directo. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Claudia Luna Palencia, una seguidora de Twitter, que le gusta mucho la música, le gusta mucho Gile Gálvez, y le ha pedido una serie de autores que no voy a pronunciar aquí porque son de nombres un poco raros. Y nada, así que si los oyentes quieren algún contenido o algún artista, en este caso músico, ¿no? Como ha sido el caso de nuestra oyente, o algún otro tema, nos pueden escribir al número de teléfono 644-449-472, mensajes de audio de WhatsApp a este número de teléfono, o también nos pueden mandar sus tweets con el hashtag Café Lluvia Directo.
Muchas gracias, Aroa, muchas gracias a todos los oyentes, y mañana más radio, más cultura, más ciencia y educación. Un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana.